Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Este viernes arranca en el municipio de El Grullo la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Fernando Gómez Carrasco presenta su primer informe de gobierno y destaca programas de reactivación económica. Protección Civil y Bomberos en el municipio de Autlán llama a participar en el Macrosimulacro Nacional 2022. La licenciatura en Turismo al rescate del patrimonio natural, cultural y gastronómico. Equidad, justicia social, respeto al entorno natural y conciencia crítica y responsable, pilares de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur. Comienza la campaña estudiantil para destinar la presidencia de la Federación de Estudiantes Universitarios. Prestadores de servicios social fundamentales ante la realidad socioeconómica del país. El Congreso de Jalisco avanza reforma para visibilizar violencia contra adultos mayores. Rescatan a 121 migrantes hacinados en un tráiler, esto en Nuevo León. Jefe de ONU llama a bajar la temperatura y no a ahogar al mundo. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 15 de septiembre del año 2022. Les saludo con muchísimo gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora y periodista, de nuestra compañera Jacqueline Contreras como reportera. Esta mañana de jueves 15 de septiembre del año 2022, hoy se cumple el 212 aniversario de la independencia de México. Bueno, la madrugada de esta noche es cuando se acostumbra el grito de la independencia de México. Transcurridos 258 días, por transcurrir 107 ya de este 2022, estamos en la semana número 37. Yo le invito para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Le tenemos información tanto de nuestra región Costa Sur como de la Sierra de Amula, información en el ámbito estatal y en el contexto nacional e internacional. Bien, le invito también para que establezca comunicación en este espacio. La comunicación es ida y vuelta. Nos va a dar muchísimo gusto escucharle a través de nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. Y también puede establecer comunicación vía mensaje de texto o mensaje de voz al 317-121-2325. Nos gustaría escuchar sus comentarios, sus opiniones y, ¿por qué no?, las causas por las que México pues celebra, algo que nos quiera compartir y por qué continuar con esta celebración y con nuestro tradicional Viva México y los héroes que nos dieron patria. Nos gustaría mucho escuchar sus puntos de vista en este contexto histórico, que nos deje saber cuál es motivo para usted de orgullo de sentirse mexicano. 15 de septiembre, un evento histórico que marcó el inicio de la lucha por la independencia de México. Este grito de independencia, así conocido ya, es uno de los eventos históricos más importantes antes de nuestro país, marca el inicio de la lucha por la independencia y se conmemora esta fecha, 15 de septiembre, 16 de septiembre. El inicio del movimiento independentista comenzó justo cuando el cura Hidalgo incitó al pueblo de Dolores a levantarse en armas en contra del virreinato. al convocarlos a todos a través del sonar y el repiqueteo de las campanas de su parroquia y gritando con elocuencia los motivos por los cuales no podían quedarse esperando sin participar en esta lucha. Y es por esto que dicho evento es denominado así como el grito. El grito de independencia. Le invitamos para que nos deje saber de qué manera usted celebra esta tradición. Vamos a la información que le hemos preparado. Sean todas y todos bienvenidos a quienes nos ven y nos siguen en la transmisión en Facebook. Un afectuoso saludo. Y por supuesto a quienes nos están escuchando a través de la frecuencia, les invitamos para que nos dejen escucharles con sus mensajes y sus comentarios. Comenzamos.
Señal local.
Este viernes arranca en El Grullo la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Del 6 al 18 de septiembre se desarrollarán más de 40 talleres sobre distintas técnicas de la medicina tradicional antigua. Además de esto, se realizará un recorrido para la colecta de plantas y la instalación de un tianguis medicinal. Diana Borbón nos informa.
Este 16 de septiembre arranca en el municipio de El Grullo la 38ª edición de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, que por primera vez será celebrada en la región Sierra de Amula. Mediante este evento se busca fomentar y rescatar la medicina tradicional antigua entre las y los ciudadanos. Será celebrado del 16 al 18 de septiembre. Para este año, la fiesta ofrecerá más de 40 talleres dirigidos a la ciudadanía, entre los que se encuentran elaboración de temas, elaboración de pomadas y jabones, herbolaria, medicina tradicional aplicada a la cosmetología, taller vivencial de vidas pasadas, medicina tradicional china, entre otros. También será instalado un tianguis en el jardín municipal durante los 3 días, en el que se ofrecerán diversos productos, así como la atención de expertos en diversas técnicas medicinales para brindar apoyo a las y los ciudadanos que así lo necesiten. Además, se realizará un recorrido para colectar de plantas. Habla Claudia Guadalupe Flores González, integrante del Comité Local de Apoyo de El Grullo.
Puede participar cualquier persona que esté interesada, ¿sí? Desde niños aquí en el folleto, se manejan niños de 5 a 12 años, también va a haber un taller para ellos, pero también pueden asistir personas que nada más lo quieran usar para uso propio, decir, ¿sabes qué? Yo me interesa conocer un poco de acupuntura porque me quiero poner agujitas cuando me duela la cabeza, cuando tenga gripa, cuando X. O también pueden ser personas que ya trabajan en el área y que quieran combinar. Por ejemplo, a lo mejor una psicóloga le convendría entrar a la de aromaterapia. Con aceititos pudiéramos hacer que más rápido podamos sacar todas esas emociones que traemos ahí atrapadas. Y pues infinidad de combinaciones que podemos estar haciendo. Así es que mientras tengamos el gusto por la medicina tradicional, la medicina alternativa, cualquier persona pues bienvenida.
Para solicitar información sobre los talleres o sobre cómo realizar una inscripción, el número de teléfono es el 321-135-79. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con más información. Fernando Gómez Carrasco presenta su primer informe de gobierno y destaca programas de reactivación económica. En este informe, en esta obligación como funcionario, como servidor de los municipios, se habla de este fondo del programa de becas contigo y la reactivación de rutas del transporte escolar. Vamos con los detalles que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz.
Este 10 de septiembre, Fernando Gómez Carrasco presentó su primer informe de gobierno como presidente municipal de La Huerta. En él, destacó los programas de reactivación y promoción económica, como Consume Local, en el que el 80% de las compras del ayuntamiento se realizan con proveedores y prestadores de servicios locales. Enfatizó que este año La Huerta no adquirió deuda con proveedores y que a todos se les ha pagado puntualmente. En el programa La Huerta va para adelante y Jefas Huertenses destacó 1 millón de pesos destinado a microcréditos sin intereses para negocios, principalmente de mujeres jefas de familia. También destacó el fondo del programa Becas Contigo, dirigido a estudiantes universitarios que cursan su educación fuera del municipio, y la reactivación de rutas de transporte escolar de nivel secundaria y preparatoria. Reparación de calles, rehabilitación de aulas y rescate de espacios públicos también fueron incluidos en su informe. Reconoció que aún quedan compromisos pendientes en su gobierno.
Soy consciente de que van quedando temas en el tintero, como los proyectos para fortalecer los servicios de salud en la zona costa, en lo que seguiremos tocando puertas, haciendo gestiones y buscando recursos con diferentes niveles de gobierno para apoyar al tema de la costa en el tema de la salud. Otro de los compromisos que me queda pendiente que hice con los jóvenes es ofrecerles terrenos a bajo costo para que hagan un patrimonio. Ya estamos trabajando en ello y próximamente tendrán noticias para que jóvenes del municipio puedan acceder a un patrimonio que es de vital importancia para todos ellos. Este año ha sido con grandes retos, por supuesto, de grandes satisfacciones. Hoy sé que esta administración tiene un rumbo claro hacia la modernización y mejora de ampliación de servicios, como lo hicimos con la Oficina de Justicia Alternativa. Hoy tenemos una Oficina de Justicia Alternativa aquí en el municipio, una Procuraduría Social para la Defensa de Niños y Niñas Adolescentes también, que apenas la recapturamos, y que los programas de reactivación económica pioneros en su tipo seguirán creciendo y llevando cada día a los huertenses y fortaleciendo la economía de nuestras familias y el municipio.
Adelantó que para el próximo año se continuarán los programas pioneros de reactivación económica y reforzando la identidad del municipio con los festivales del 10 de agosto y el certamen Nuestra Belleza La Huerta. Se dijo contento de cerrar el primer año de gestión con todos los funcionarios del ayuntamiento con la camiseta bien puesta. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. Protección Civil Autlán llama a participar en el simulacro nacional que está programado para realizarse el próximo 19 de septiembre. Ya está abierto el registro para participar a empresas, instituciones. Este cierra el 18 de septiembre y se espera una participación de más de 200 inmuebles del municipio para esta edición. Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Como cada año, el municipio de Autlán participará en el simulacro nacional convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil en conmemoración de los sismos de 1985 y 2017, años en los que la tierra sacudió al territorio mexicano y evidenció la importancia de preparar a la población ante una emergencia. El simulacro será realizado el próximo lunes 19 de septiembre a las 12 horas con 20 minutos. La hipótesis será un sismo de 8.1 grados en la escala de Richter, con epicentro en las costas de Michoacán y Guerrero y una profundidad de 16 kilómetros. El registro ya se encuentra habilitado en la página www.preparados.gob.mx/simulacro-nacional-2022. Cerrará el próximo domingo 18 de septiembre. Se espera la participación de instituciones públicas y privadas, así como de la ciudadanía en general de Autlán. Juan Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Autlán, habló sobre la relevancia de participar en esta actividad.
Y Autlán, a 46 kilómetros hacia el suroeste, tenemos el epicentro del sismo más grande del siglo pasado, también 8.2 grados. Nos encontramos en una zona altamente sísmica, de mucho riesgo. Los sismos de 8 grados tienen una frecuencia de 100 años. Normalmente su periodo de retorno son 100 años. ¿Cuándo va a ser? No se sabe. Pero sí estamos cerca. ¿Por qué? Porque en 1932 tuvimos un sismo de 8 grados en Autlán, 8.2, y que puede repetirse. Por eso, siempre hay que estar preparado, siempre hay que tener plan familiar de protección civil y, cuando menos, dos simulacros al año. Ojalá participaran pues todas las viviendas de Autlán, participaran todos los inmuebles, todas las escuelas. Hay que registrarse antes del 18 en la página de Protección Civil.
Hasta el momento, un total de 60 inmuebles son los que ya han registrado su participación en la plataforma digital. Protección Civil calcula un registro de al menos 200 durante los próximos días.
Es necesario hacer dos ejercicios anuales para que se puedan proteger en un momento dado, cuando estos ejercicios son habituales, pues ya hay un ensayo, ya hay un plan de acción para comportarse como sociedad, como trabajadores o como universitarios en un momento dado, si son universidades donde se hacen los ejercicios. Es importantísimo desarrollarlos con un plan que se establece como con sus hipótesis, con sus escenarios, que puedan desarrollar todo lo más posible acercándose a la situación real, que nunca va a ser igual, pero lo más que se pueda acercar. Es importantísimo difundir este simulacro nacional, porque es el ejercicio nacional más sobresaliente de toda la sociedad, de todas las empresas, de todos los organismos que podemos tener en torno a la seguridad de la gente.
El simulacro también conmemora el Día Nacional de Protección Civil, declarado el 22 de agosto de 2001, con el propósito de reconocer la importancia del trabajo que realizan los cuerpos de emergencia. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Nueve de la mañana con 22 minutos, avanzamos con más información. Protección Civil, bueno, como ya escuchamos, hace esta convocatoria para que todas las instituciones, las empresas, se unan con la finalidad de participar en este simulacro, pero sobre todo, como ya escuchamos en la nota de nuestra compañera, la información que nos compartía, de hacer conciencia y que a todos nos compete estar preparados y tener esta cultura de la prevención, como ya mucho se ha enfatizado al respecto. Perfecto. Tenemos más información. La licenciatura en turismo de este centro universitario al rescate del patrimonio natural, cultural y gastronómico, gestión de destinos turísticos, análisis de las tendencias de las actividades artísticas, desarrollo regional, emprendimiento formal, forman parte de este campo laboral de los egresados de este programa académico que ofrece el Centro Universitario de la Costa Sur. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, quien nos tiene la información al respecto.
La licenciatura en turismo que oferta el Centro Universitario de la Costa Sur responde a las necesidades regionales, nacionales e internacionales, en tanto la gestión del turismo como actividad económica y socioambiental, donde los servicios que de ella derivan puedan ser gestionados para su aprovechamiento, pero también para conservación de recursos naturales y culturales. Este programa está acreditado por la red CONAEP y a nivel internacional por la Organización Mundial del Turismo, informó Marisa Gutiérrez Estrada, coordinadora de la licenciatura en turismo del Centro Universitario de la Costa Sur, quien enfatizó el perfil de quienes muestren interés por este programa académico.
Bueno, debe tener conocimientos básicos en áreas administrativas, ya que pues es una actividad también económica, pero también sobre todo esa actitud de servicio a la sociedad, no vistos como clientes, sino esa labor social. Como sabemos, la recreación es un derecho humano, entonces necesitamos generar estas estrategias que permitan a nuestros profesionales pues ser parte de ese servicio a la sociedad, ¿no? Gusto por la conservación y aprovechamiento del patrimonio natural y cultural, y también tener ese gusto por el emprendimiento, por la investigación.
La carrera cuenta con tres orientaciones: gestión del patrimonio natural y cultural, gastronomía y animación sociocultural.
En la licenciatura en turismo, nosotros tenemos un perfil de egreso que responde a estas necesidades de las que hablaba. Tenemos tres orientaciones. Una es la gestión del patrimonio natural y cultural, la otra es gastronomía y la tercera, animación sociocultural. Entonces, podemos atender esas necesidades hablando de nuestras regiones de influencia del Centro Universitario de la Costa Sur, tanto para el área de turismo de naturaleza, la gestión de servicios de hospedaje, de alimentación, pero también esta oferta de la gastronomía. Como nosotros decimos en el área de turismo, no hay turista que no coma, ¿no? Entonces, no nada más respondemos como a las necesidades de recreación desde el punto de vista de los servicios, sino también de la gestión de nuestro patrimonio.
Esta licenciatura cuenta con laboratorio de turismo alternativo, laboratorio de cocina fría y cocina caliente, movilidad académica nacional e internacional, además de una coordinación de investigación que vincula a los estudiantes en proyectos de investigación desde el primer semestre, mismos que pueden convertirse en emprendimientos. Gestión de destinos turísticos, análisis de las tendencias de la actividad turística, desarrollo regional y emprendimiento, gestión de recursos económicos y materiales que les permiten desempeñarse como funcionarios públicos, forman parte del campo laboral del licenciado en turismo. Para mayor información, pueden comunicarse a la Coordinación de Turismo al 317-382-5036 o al correo electrónico coordinacionturismo-cuxur@cuxur.udg.mx, en Facebook, Instagram y TikTok como @coordinacionde turismo cuxur. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Equidad, justicia social, respeto al entorno natural y conciencia crítica son pilares de la ingeniería en recursos naturales de este centro universitario. Un egresado de IRNA puede trabajar en unidades de producción agropecuaria, en producción forestal, en administración, en gestión de áreas naturales protegidas. Además, puede trabajar en aspectos de consultoría técnica, realizando estudios de impacto ambiental o asesorando ejidos para participar en diferentes programas gubernamentales, también al frente de direcciones de ecología en ayuntamientos municipales. Nuestro compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
En la década de los 90 se reconoció a nivel mundial y nacional la problemática del agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental. En este sentido, en el año de 1996 nace en el Centro Universitario de la Costa Sur la Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios, programa académico cuya currícula tiene la intención de formar profesionistas en aspectos tecnológicos, técnicos, sociales y económicos, enfocándose en la producción sostenible y con un impacto social y económico positivo, la conservación de la biodiversidad y la restauración de los ecosistemas. Quienes estén interesados en cursar este programa académico deben tener sensibilidad por las problemáticas sociales y ambientales, informó la doctora Shatia Devi Quintero Gradilla, coordinadora de la Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios del Centro Universitario de la Costa Sur.
Dado que estamos hablando de recursos naturales, los recursos naturales siempre van a estar en interacción con los humanos. Por lo tanto, nuestros jóvenes que estén interesados deben de tener esta sensibilidad a los problemas ambientales y sociales, ¿sí? Tienen que tener gusto por la naturaleza. ¿Por qué? Pues porque vamos a estar trabajando en el campo, afuera, subiendo los cerros, bajándolos, ¿sí? Platicando con la gente sobre sus situaciones. Aprendemos mucho siempre del contacto con las comunidades, los ejidos, los propietarios, que ya históricamente han venido ellos manejando recursos naturales. Entonces, dado que tenemos esta interacción, tienen que tener este gusto. Y esto también tiene que ver con este servicio a la sociedad. Entonces, pues bueno, esperamos que sean jóvenes entusiastas por este tipo de actividades. Y en cuestión de conocimientos como tales, pues bueno, algo de ecología básica, que de hecho lo ven desde en la primaria, uh-huh. Llevan primaria, secundaria y prepa viendo ecología, biología. Ya ahorita de hecho llevan materias que tienen que ver también con cuestiones sociales. Entonces, esto para nosotros es una base de conocimientos relevante cuando ellos llegan a la carrera.
Esta carrera tiene una duración de 8 a 9 semestres. Cuenta con un área básica compuesta por física, química, matemáticas, biología básica y habilidades blandas como expresión oral y escrita. La formación particular obligatoria está compuesta por materias que tienen que ver con la ecología y sus procesos, también enfocadas en la parte social, económica y de gestión de recursos naturales, para entender cómo es que las comunidades han interactuado con estos y cómo interactuar con estas comunidades. Actualmente, la carrera cuenta con dos orientaciones terminales, manejo forestal y conservación biológica. En esta carrera, los estudiantes están constantemente aprendiendo del trabajo de campo.
Algo muy importante que se da en IRNA es que precisamente ellos salen mucho al campo. Ellos practican lo que están viendo en sus clases en el campo. Por ejemplo, en la Estación Científica Las Joyas hacen cuestiones que tienen que ver con procesos ecológicos, el conocimiento del bosque, aprenden a hacer muestreos, a medir árboles, pero también salen a donde están las comunidades y participan en procesos, platican con las personas, hacen entrevistas, ¿sí? Y también salen a conocer instituciones. Entonces, por ejemplo, los llevan a conocer el INEGI, porque nosotros trabajamos mucho con materiales que genera el INEGI. Entonces, ¿qué es el INEGI? ¿Cómo los apoya en su formación? Y a otras dependencias gubernamentales también, que vayan conociendo ellos cómo les apoyan su formación, pero también con quién se van a estar relacionando una vez que ellos egresen de su carrera.
Un egresado de la Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios puede trabajar en unidades de producción agropecuaria, producción forestal, administración y gestión de áreas naturales protegidas. Puede trabajar también en aspectos de consultoría técnica, realizando estudios de impacto ambiental o asesorando ejidos para participar en diferentes programas gubernamentales. También al frente de direcciones de ecología en ayuntamientos municipales. Para mayor información sobre este programa académico ofertado por el CU Costa Sur, pueden comunicarse al teléfono 317-382-5035 en la coordinación de IRNA o al correo irna.cuxur@academicos.udg.mx. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues tiene datos con respecto a esta parte de la oferta académica de este centro universitario. Como ya escuchamos, durante todo el mes de septiembre es el periodo de registro para alguna de las carreras que se ofrecen aquí en este centro. Y ya escuchábamos una serie de entrevistas, una serie de propuestas que ha estado realizando nuestro compañero Silvestre Canil en el programa de Punto UDG, Las Voces de la Universidad, a las 12 del día, en el que hemos escuchado a cada uno de los coordinadores dando difusión y realizando una actividad intensa en las escuelas preparatorias con la finalidad de destacar y dar a conocer qué es lo que oferta este centro universitario, además pues todas las fortalezas de nuestro campus de esta región. Bien, tenemos más información, pero nos identificamos y regresamos en breve con más. Avanzamos con la información. Comienza ya las campañas estudiantiles para destinar la presidencia de la FEU. Estudiante de la Universidad de Guadalajara escucharán las propuestas y las y los candidatos a la presidencia de la Federación de Estudiantes Universitarios. Es Jacqueline Contreras quien nos tiene la información.
Estudiantes de la Universidad de Guadalajara escucharán las propuestas de las y los candidatos a la presidencia de la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU.
La campaña arranca el sábado en punto de las 0 horas, pero el saloneo inicia el día lunes, que es cuando ya están los estudiantes aquí en el centro universitario, se pasa a los salones, se interactúa con ellos, se muestran propuestas y se crea el diálogo para que pues haya conocimiento de los candidatos.
Explicó Eric Rosendo Covarrubias, representante general del alumnado de la Federación de Estudiantes Universitarios. La FEU, desde su nacimiento, ha ocupado un papel de control dentro del movimiento estudiantil. Tiene un comité ejecutivo elegido por voto directo cada 3 años. Se divide en regiones estatales para tener mayor control en la red universitaria.
De tomar las decisiones que impactan el presente y el futuro de nuestra universidad, por ejemplo, o tales como planes de estudios, ingresos y promoción de estudiantes, manejo de recursos de nuestra universidad, sanciones y reglamentos, entre muchos otros.
Se elegirá un Consejo General Universitario en el que participan 3 alumnos.
A la División de Estudios Sociales y Económicos le tocan 2 consejeros generales universitarios y a la División de Desarrollo Regional un consejero general universitario.
El 10 de octubre, los estudiantes del Centro Universitario de la Costa Sur tendrán la oportunidad de elegir quién será su representante.
Esta actividad política se va a desarrollar aquí para nuestro centro universitario. El registro es el día 30 de septiembre. Todos aquellos que vayan de candidatos a presidentes de carrera, que es el nombre coloquial con lo que lo conocemos, que es el nombre oficial, es vicepresidente ejecutivo de carrera, presidentes de división, y todos los representantes de sociedad de alumnos se registran el día 30 de septiembre. La campaña es el 5, 6 y 7 de octubre y la elección en nuestro centro universitario para sociedad de alumnos, que es la elección de la cual yo soy representante general, en esta ocasión va a ser el 10 de octubre.
Para finalizar, Eric invitó a los estudiantes a formar parte de este proceso democrático.
Invitar a los estudiantes, hay una resistencia a veces a los ejercicios democráticos. Uh-huh. Y los ejercicios democráticos no son otra cosa más que quién me va a representar y con quién me puedo acercar para yo acceder a todos esos beneficios que puedo tener, ¿verdad? Y que en colectivo a veces salen mejor.
Uh-huh. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Señal Entrevista.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana. Nos acompaña aquí en la cabina de Radio Universidad el maestro José Guillermo Joya Adame. Él es técnico académico en la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. Maestro, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días.
También nos acompaña Alberto Rayas Peña, quien es profesor de la EPRA. Bienvenido, maestro Alberto, ¿cómo está?
Gracias, bien. Buenos días.
Gracias por acompañarnos. Ambos son ingenieros agrónomos y profesores ya de la escuela preparatoria de hace, pues ya cuánto tiempo, maestro, en la prepa.
Pues ya tengo mis añitos, ya voy 38 años, ya soy prácticamente de la planta, ya docente, más antigua lo que la cuenta con la escuela preparatoria.
Así es, y formando muchas generaciones ya,
pues
¿no?
Ya son varias generaciones.
Claro, y no sé, ¿es encargado usted del invernadero que tienen en la prepa?
Pues no tanto encargados, pues somos todos.
Haciendo
no,
de todo.
No, de todos.
Muy sí. Bien. Bueno, el tema que nos ocupa justamente es este, el invernadero. Vamos a dar un recorrido virtual, si les parece, que ustedes nos vayan compartiendo. Sabemos que cuentan ahí con un invernadero. En alguna ocasión llegué a dar una vuelta por ahí, conocer, cosa que me impresionó muchísimo, saber que este se tiene pues a disposición de prácticas, pero bueno, y sobre todo educación, que es el tema y la herramienta principal. Me gustaría que nos comparta, maestro José Guillermo, ¿cuánto tiempo tiene ya este invernadero la escuela preparatoria?
Este invernadero, pues desde el 2016 se puso a construir, con la ayuda de los alumnos. Toda la mano de obra del invernadero, toda la construcción, fue con obra de la mano de obra de los alumnos. No se contrató a ninguna persona para la construcción del invernadero. Queríamos que realmente el alumno, desde un principio, agarrara al amor al invernadero. ¿Y cómo? Construyéndolo.
Maestro, ¿qué implicó ese... esa construcción, es decir, ¿qué se construyó ahí en ese invernadero?
Lo que fue la estructura, la estructura sí se consiguió, fue donada, y esa fue la que con los alumnos se diseñó y se construyó. Ya lo que sí fue la hora de poner los plásticos, sí se contrata gente profesional. Ahí no podemos nosotros arriesgar a los alumnos a estar en arriba en el domo, que se nos pueda caer un alumno. Fue la única parte que se contrató a gente profesional, pero ya para la construcción sí fue toda directamente con mano de obra de los alumnos.
¿Cuántos metros cuadrados tiene o cómo está dividido ahí esa área? Porque yo recuerdo que es un área grandecita.
Sí, el invernadero está dividido por tres áreas, con un total de 600 metros cuadrados. Si son tres naves las que cuenta el invernadero, y con un total de 600 metros cuadrados.
¿Cuál es el objetivo que tiene este invernadero para los alumnos? Hablábamos en un tema educativo. ¿Cuál es el objetivo que tiene? Ingeniero Alberto, por favor.
Bueno, el objetivo es que el alumno genere una conciencia de sustentabilidad y también de sostenibilidad, que ellos se den cuenta de que pueden elaborar sus propios productos agrícolas, ¿verdad?, siendo amigables con el medio ambiente, integrando nuevas tecnologías, cuidando su economía, y en espacios pequeños, ¿verdad? Tenerlo en una casa, por ejemplo. Otro objetivo, pues como es una TAE, es una trayectoria especializante, es que el alumno, si va a ir a agronomía, si va a ir a una carrera afín, pues lleve esas bases. Al final de cuentas, él va a recibir una constancia de que tiene ciertos conocimientos en la producción, en el manejo, y sobre todo hacer ese hincapié en esa formación de cuidar el medio ambiente y de cuidar los recursos que se tienen.
¿Cómo se llama esta TAE?
La TAE se llama Producción de Plantas en Ambientes Protegidos.
Y bueno, ¿qué hacen ahí los alumnos? Platíquenos qué es lo que desarrollan. Bueno, ya nos menciona que van también con esa finalidad de perfilarse, si es el caso, pues, de su elección, ¿no? Sí, de su competencia, de su elección futura para alguna carrera. Pero, ¿qué es lo que hacen ahí en este invernadero?
Uy, pues ahí se hacen muchas cosas. Se planea con los alumnos, ¿verdad? La elección de un cultivo. Pueden ser desde hortalizas, lo que son de hoja verde, como cilantros, lechugas, coles, ¿verdad? Rábanos. O pueden ser también algunas hortalizas ya más grandes, como chiles, jitomates. Y ahí los alumnos van haciendo todo el proceso. Ellos nos ayudan a preparar el terreno, las camas, ahorita lo estamos haciendo en suelo, ponen el sistema de riego, luego colocan las varas o los ganchos para guiar las plantas, uh-huh. Hacen el trasplante, realizan un monitoreo semanal y lo van registrando en una bitácora, también van haciendo el trabajo manual de ir guiando a la planta, uh-huh. Aplicaciones, ¿verdad?, hasta llegar a la cosecha. Y en la cosecha también llevar el producto hasta el destino, hacia el mercado, las personas que lo van a comprar. Uh-huh. Entonces ellos se involucran en todo ese proceso.
Tendría que haber comenzado yo esta pregunta de la diferencia entre un invernadero y un vivero, porque es invernadero el que tiene la escuela preparatoria. ¿Nos quieres aclarar este punto para luego continuar con esta parte de la cosecha?
Sí, ok. bueno, el invernadero es un ambiente, es un área protegida. Tenemos una estructura que en este caso es un cenital, ¿verdad? Que tiene una altura hasta los, ¿qué serán? ¿5 metros, profe?
Sí.
Sí, más o menos, ¿verdad? Está rodeado de malla antiáfida para que no se metan los insectos que están en la parte de afuera. Y tiene un plástico. Tiene ventanas para que entre el aire, ¿verdad? Y ahí, pues normalmente se pone un solo cultivo, ¿verdad? Para cuidarlo bien de todas las plagas. En el vivero se puede tener una variedad de cultivos. La mayoría de ellos puede que no sean tan propensos a las enfermedades, a las plagas, ¿verdad? Por eso a veces no hay algunos plásticos o algunas mallas. Y a lo mejor, pues no hay tanto problema contenerlos, pero en el invernadero hay que tener mucho cuidado con esas plantas.
Ya el maestro Guillermo nos aclaraba que hay tres naves, ¿no?
Sí.
¿Y en cada una es un cultivo específico o hay variedad? A ver, platíquenos qué es lo que se cultiva, qué es lo que se hace ahí, qué se siembra, sí, maestro.
Bueno, como nos dijo el maestro, en un invernadero no podemos andar mezclando diferentes cultivos. ¿Por qué? Porque cada cultivo tiene diferentes enfermedades, diferentes plagas. Y eso nos aceleraría mucho el llevar un control realmente. Uh-huh. Entonces, por eso, por lo general, siempre se lleva un solo cultivo. Hemos puesto hasta dos cultivos, pero cuando son plantas afines, que no nos van a cambiar mucho, no nos van a perjudicar el control que llevaríamos dentro del invernadero. Por eso nada más es uno o dos cultivos que podemos llevar.
¿Qué se cultiva ahí en este invernadero?
Bueno, pues hemos cultivado chiles habaneros, serranos, jalapeños, jitomate también, profe. Hemos puesto cilantro, rábanos,
col, cebolla,
sí. O sea,
pues sí, es una amplio, sí, lo que, porque al final queremos que el alumno lleve las herramientas necesarias. Vivimos en una zona agrícola. Sí. Si el muchacho, el alumno, va a querer seguir estudiando, que lleve las herramientas. Uh-huh. Igualmente, el que se va a incorporar al trabajo, lleve las herramientas a la empresa donde va a trabajar. Uh-huh. Que lo contrate realmente, como prácticamente sería como técnico agropecuario. Uh-huh. Porque al final es lo que se entrega un diploma al alumno, y en ese diploma se entregaría como técnico. Uh-huh. Agropecuario. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Lo lleva durante los 3 años de la formación esta TAE?
Las TAEs nada más se llevan a cabo los dos últimos años. Ah, los dos.
Los dos últimos años. Sí. Uh-huh.
Sí. Tercero, cuarto, quinto semestre es la trayectoria de las TAEs.
¿Y egresan con ese técnico según la TAE que hayan cursado?
Así es.
Uh-huh. ¿Se capacita al alumno para que también pueda llevar este conocimiento? Ya nos adelantaba el ingeniero Beto, para que puedan practicarlo en casa, para que puedan hacer su propio huerto. ¿Esto es así? ¿Y ha pasado? ¿Sí han tenido experiencias en ese sentido de que los alumnos digan, ya tengo mi propio huerto en casa?
Sí,
maestro, adelante, platíquenos.
Es muy emocionante, tanto para nosotros como para el alumno, porque es un proyecto nuevo, en donde ellos van a sembrar y van a ver crecer a su planta. Entonces algunos pueden poner plantas de maíz, pueden poner cilantro, y nos van diciendo, profe, mire, mi planta ya va creciendo, profe, mi planta ya tiene flores, profe, mi planta ya tiene fruto. Ellos se emocionan bastante y también involucran a su familia, ¿verdad? A sus hermanos o sus papás. Y al final algunos nos han llevado evidencia de los productos que han cosechado, nos mandan videos, nos mandan fotografías, y sí lo hacen, sí lo ponen a prueba. También otra cosa, anteriormente se tenía lombricomposta, ¿verdad, profe?
Sí.
Para de ahí mismo integrar el lixiviado, o el humus.
Así es.
Como un biofertilizante.
Esa parte nos interesa mucho también. Bueno, se está educando desde aprovechar los pequeños espacios posiblemente que tengan en casa, desde cómo realizar la siembra de algún producto. También tema de la educación que actualmente tanto se necesita en el uso, pues, de los agroquímicos para que sean productos orgánicos. Esta parte, ¿cómo se enseña? ¿Se tiene en estas TAEs, maestro Guillermo? Platíquenos.
Sí.
En estos huertos orgánicos, en experiencia, pues, con sus alumnos. ¿Qué es lo que más siembran?
Pues mire, para empezar, ahorita, con estos 2 años de pandemia, pues prácticamente todo se estuvo trabajando desde su casa. Toda esa agricultura, todo de los muchachos, los alumnos, lo llevaron a cabo desde su casa.
Claro.
Sí. ¿Y qué es lo que, pues como dijo su maestro, empiezan con cultivos, por decir, cilantro, rábanos, que no les cuesta todavía mucho trabajo lograr el producto? Y cada vez se va subiendo el nivel de planta.
De complejidad para que cultive, ¿no?, su producto.
Así es.
Qué maravilla esto, ¿no? Y además todos los beneficios que se tiene con los rábanos tan buenos, ¿no? El cilantro, las lechugas. Sí. Pues bueno, a mí me parece un gran tesoro esto de cuando me encuentro personas que tienen sus propios huertos, porque de verdad hay a quienes no se nos da ni el cactus, se nos va muy mal. Entonces, para mí es un gran valor encontrar personas que me comentan de sus huertos orgánicos. Me parece un gran tesoro que tienen ahí, como bien lo mencionas, la satisfacción de saber cómo es que pude lograr el cilantro o pude lograr los rábanos. Estamos muy contentos de que nos estén compartiendo, pues, toda esta experiencia, la Preparatoria Regional de Autlán, que cuenta con este invernadero y en el cual sigue formando, pues, generaciones y educando, que es la parte más importante. Pues, ¿algo más que nos quieran compartir ya para finalizar, maestro Guillermo?
Sí, mire, con este invernadero estamos trabajando desde el 2016. Uh-huh. Anteriormente se trabajaba en micro invernadero. O sea, sí se tenía un espacio, pero muy pequeño. Ya ahorita estamos hablando de un invernadero en el cual todo, se puede decir que ya es semi, dentro de invernaderos, estamos trabajando ya riego por goteo,
Más profesionalizado, podríamos
sí,
decir, ¿no?
Sí, 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 irle integrando un poquito más de tecnología, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para ahorrar agua, ¿verdad? Porque es un recurso muy valioso para ir cuidando nuestro suelo. Y poco a poco también ir integrando, ahorita estamos trabajando con suelo, pero ir integrando sistemas que sean semi-hidropónicos o hidropónicos, en donde ya en unas pequeñas tinas o en unas cajas, pues ahí tener los cultivos con pura agua, ya sin suelo, para seguir cuidando los recursos.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Y que ellos se den cuenta que sí se puede integrar tecnología en la agricultura.
Sustentable,
que
por supuesto.
Que sea sustentable, ajá, y sostenible.
Cuidando, sí, pues, de evitar lo más que se puede ese impacto a la,
así a, es, al medio ambiente. Medio ambiente.
Así sí. es. Pues muchísimas gracias por compartirnos esta valiosa información y esperemos pronto, pues, hacer este recorrido directamente, no virtual, como nos lo han compartido el día de hoy, pero bueno, por lo pronto, saber que se tiene es muy valioso en el tema educativo para en la escuela preparatoria. Muchísimas gracias.
Gracias.
Igualmente. Gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a una breve pausa, continuamos con más.
Señal especial.
Y a propósito de esta fecha histórica, vamos con esta producción que nos preparó nuestra compañera Diana Borbón.
Hoy conmemoramos el 15 de septiembre. Con el tradicional Grito de Dolores, hoy conmemoramos un evento histórico que marcó el inicio de la lucha por la independencia de México. Como cada año, las personas se reunirán para conmemorar este día que causa gran fervor en las y los mexicanos. Después de 2 años de no celebrarse como se hace habitualmente a causa de la pandemia, hoy se llevará a cabo la ceremonia en la que las alcaldesas y los alcaldes municipales tocarán las campanas y darán el grito, haciendo alusión al llamado de Hidalgo, mientras se ondea la bandera de México como acto de respeto a los héroes de la patria.
Bueno, es un acontecimiento que año con año se celebraba, por lo cual el retomarlo se siente una gran alegría como tal, por lo cual todos deberíamos asistir para dar nuestro grito.
Sí, voy a asistir porque es un evento muy importante para nosotros los mexicanos.
Que pues es algo, un hecho histórico de nuestro país y parte de nuestras raíces.
Pues se me hace algo muy bien, ya que pues es una tradición pues muy bonita aquí para recordar pues nuestra independencia, que es un acto histórico pues muy bonito. Creo yo que ese acontecimiento fue el que pues hace que seamos ahorita las personas que somos y pues sí, pues todas las personas las que vivimos aquí en el país vivimos gracias a eso.
Yo me siento muy feliz de ser mexicano por cuestiones de que me gusta celebrar. Y además me gusta comer los antojitos mexicanos.
Pues la verdad me siento muy orgulloso porque es un país muy bonito y tiene una cultura muy, muy bonita.
Pues contenta porque siempre me ha gustado asistir. Durante muchos años fui bailarina de ballet folclórico y era una de las fechas más esperadas por la presentación, así que no es la de
ser mexicano es una gran diversidad de culturas. Tenemos una gran diversidad desde el norte hasta el sur, oeste. Tenemos culturas gastronómicas, de vestimenta, tenemos patrimonio natural, cultural. Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestros orígenes, de nuestras tierras, de lo que realmente nos forman a nosotros como mexicanos.
Este jueves, miles de mexicanas y mexicanos conmemorarán la lucha y el sacrificio de quienes dieron sus vidas por un México independiente y gritarán juntos ¡Viva México!
Para Señal Informativa, Lourdes Acosta y Briseli Covarrubias.
Señal Universitaria.
Y Bien, pues gracias a nuestras compañeras Lourdes Acosta y Briseli Covarrubias, estudiantes de la carrera de Derecho, que también están fortaleciendo este espacio de Señal Informativa con la guía, por supuesto, y la asesoría de nuestra compañera Diana Borbón para tener este sondeo y escuchar las voces de los jóvenes universitarios con respecto a lo que para ellos significa la celebración de esta fecha, 15 de septiembre. Tenemos más información y nos vamos ahora a la señal universitaria, ya que prestadores de servicio social, justo estamos hablando de Lourdes y de Briseli, que dan su servicio aquí con nosotros. Bueno, fundamentales, esto ante la realidad socioeconómica del país, la pandemia por el COVID-19 y las condiciones socioeconómicas que vive el país hacen indispensable el apoyo de las y los prestadores de servicio social de las diversas carreras de la Universidad de Guadalajara. Así lo dijo en conferencia de prensa la maestra Nayeli Guadalupe Robles Ortiz, titular de la Unidad de Servicio Social de esta Casa de Estudios. Asimismo, reveló que hicieron un diagnóstico, ayudados por especialistas en trabajo social y sociología en las colonias más precarias del área metropolitana, mediante el cual identificaron la necesidad de asistencia en las áreas jurídica, de salud, psicológica, nutricional, entre otras. Robles Ortiz anunció que están por iniciar un proyecto ambicioso para llevar diversos servicios a estas colonias e involucrar a los cerca de 13.500 prestadores de servicio social en todas las carreras en actividades preventivas, de asesoría, de orientación y de educación. La funcionaria dijo que llevarán a cabo el 11º Foro Regional de Servicios Social y el 6º de prácticas profesionales de la Red del Servicio Social del Consejo Regional de Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, por sus siglas ANUIES, los días 22 y 23 de septiembre en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. El foro incluirá conferencias con especialistas, mesas de trabajo, conversatorios y una exposición en la que las y los estudiantes podrán conocer a empresas, instituciones y universidades en las que puedan realizar su servicio social. La asistencia es gratuita y abierta al alumnado de cualquier universidad. Información que destaca en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
El Congreso de Jalisco avanza reforma para visibilizar violencia contra los adultos mayores. Para incluir en la legislación los tipos de violencia que enfrentan personas adultos mayores, el Congreso de Jalisco aprobó una reforma a la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado, donde especifica las conductas que corresponden a algún tipo de agresión. Lo aprobado añade a las definiciones de lo que se entiende por violencia psicológica, física, patrimonial y económica. Además, se incluye violencia sexual y cualquier otra forma de lesión en la dignidad, integridad o libertad de adultos mayores. La diputada Lourdes Celenia Contreras, promotora de la propuesta, explicó que incluir estos conceptos en la ley implica que las autoridades involucradas emprendan políticas públicas y acciones para prevenir dichas violencias. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Rescatan a 121 migrantes hacinados en un tráiler en Nuevo León, ocultos y hacinados. Fueron localizados 121 migrantes ilegales en el municipio de Galeana en un operativo realizado por elementos de la Guardia Nacional y por el Instituto Nacional de Migración. En un comunicado, las autoridades informaron que el hallazgo se realizó por reporte de un ciudadano que alertó sobre un vehículo de carga mal estacionado en la carretera Matehuala-Saltillo. Los federales encontraron el tractocamión sin el chofer y se detalló que y luego escucharon gritos que provenían de la caja, por lo que procedieron a inspeccionarla y al abrir la puerta detectaron a las personas.
Resumen.
Le presento un resumen de la información esta mañana, 15 de septiembre. Este viernes arranca en el municipio del Grullo la Fiesta Nacional de Planta Medicinal. Fernando Gómez Carrasco presenta su primer informe de gobierno en el municipio de La Huerta, Jalisco. Destaca programas de reactivación económica. Protección Civil y Bomberos de Autlán llama a las instituciones educativas y a empresas a participar en simulacro nacional del 2022. la licenciatura en turismo del CU Costa Sur al rescate del patrimonio natural, cultural y gastronómico. Equidad, justicia social, respeto al entorno natural y conciencia crítica, pilares de la carrera de ingeniería en recursos naturales que oferta el Centro Universitario de la Costa Sur. Comienza la campaña estudiantil para destinar la presidencia de la FEU. Prestadores de servicio social fundamentales ante la realidad socioeconómica del país. El Congreso de Jalisco avanza reforma para visibilizar violencia contra adultos mayores. Rescatan a 121 migrantes hacinados en un tráiler en Nuevo León. En la señal internacional, jefe de la ONU llama a bajar la temperatura y no ahogar al mundo. El secretario general de ONU, Antonio Guterres, llamó el miércoles a los líderes mundiales a que actúen sobre el cambio climático y bajen la temperatura para no ahogar al mundo. Ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención. Le invitamos a estar muy pendiente de Radio Universidad, ya que a las 10:55 de la noche estaremos en cadena nacional para realizar la transmisión de esta noche del grito con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Le invitamos a sintonizarnos a esta hora, 10:55 de la noche, en cadena nacional en esta transmisión especial. Gracias por el favor de su atención. Yo me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice: nuestra patria es el mundo entero. Nuestra ley es la libertad. Solo tenemos un pensamiento: la revolución en nuestros corazones. Que tengan muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.